váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Este es el espacio Noticias de la Que Vuelva la Que Vuelva la
Que con eso va a salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del martes 17 de abril de 2012. Iniciamos las noticias de México. Cherán, un año de autonomía. El domingo 15 de abril, los pobladores de Cherán celebraron un año de su levantamiento contra talamontes, narcos y autoridades cómplices y omisas. Tras meses de terror, agresiones, asesinatos y la rápida destrucción de los bosques de la comunidad, la población se organizó en fogatas para asegurar la tranquilidad pública, desconocieron autoridades oficiales y confrontaron a los talamontes impidiendo que continúe la destrucción de ese valioso recurso. Un punto importante en este camino hacia la autonomía fue el reconocimiento de las autoridades electas por usos y costumbres en febrero de este año, que legitimó el autogobierno purépecha. El domingo 15 de abril, Salvador Campanur anunció que en Cherán no se instalarán casillas de votación durante las próximas elecciones federales de julio, rechazando así la injerencia de partidos en los asuntos de la comunidad. Y es que a pesar de toda la palabrería de los gobiernos estatal y federal, los problemas de la inseguridad y saqueo de los bosques siguen vigentes y no se han aplicado medidas para solucionarlos. Además de la autodefensa y el autogobierno, este año de lucha se ha significado por el rescate de la lengua y la cultura locales. Radio Fogata ha cumplido un papel importante en esa perspectiva, al abrir un espacio para tocar los temas que interesan a la población. Las anécdotas se multiplican y abarcan al conjunto de la vida cotidiana. Las mujeres ocupando las calles, los jóvenes regresando a su pueblo para reencontrarse con costumbres ancestrales, las movilizaciones y los enfrentamientos con los malos, como llaman por allá a los delincuentes. También se recuerda a los muertos y desaparecidos, a quienes han sido secuestrados como otra forma de tratar de parar la organización autónoma. A un año todo esto cobra sentido. Cherán está unido y en movimiento construyendo una vida mejor. ¡Feliz aniversario, compañeros!
Caso Copala. Exigen justicia. Organizaciones civiles, sociales, indígenas y campesinas realizaron este martes 17 de abril un mitin a las afueras de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República, PGR, en la ciudad Monstruo, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del homicidio de Betty Cariño y Tiri Yacola, ocurrido el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala. A 2 años de este homicidio, los manifestantes exigieron la protección para los testigos del caso y urgieron a las autoridades a concluir el expediente, pues se tienen todas las pruebas y testimonios necesarios y solo es cuestión de voluntad política para resolverlo. Durante el mitin frente a la PGR, los abogados de la familia Esparza Cariño anunciaron que viajarán a Finlandia con la finalidad de reunirse con organizaciones civiles como Amnistía Internacional, con el Colegio de Abogados de Finlandia y con autoridades como la ministra de Desarrollo y el ministro de Asuntos Exteriores, a fin de estudiar la presentación de una denuncia internacional en aquel país en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por su actuación directa e indirecta en este doble homicidio, pues las pruebas que han reunido las familias Yacola Esparza Cariño acreditan la relación directa de este gobierno con el grupo paramilitar Ubisoft, autores materiales del crimen.
Asfixia en el Monstruo. Y hablando de contaminación, resulta que las normas de calidad del aire que se aplican en México están hechas para maquillar los niveles tóxicos del aire que respiramos, De acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, las normas vigentes rebasan por mucho los niveles fijados como peligrosos por la Organización Mundial de la Salud para tres de los principales contaminantes. Así, en ozono, la norma mexicana está 50% arriba del límite que fija la Organización Mundial de la Salud. En micropartículas, esa diferencia es de 140%. Y en dióxido de azufre se tiene una diferencia de 1340%. De modo que si medimos la calidad del aire con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, entre enero y marzo de este año, 90 de 91 días se situaron arriba del nivel máximo recomendado para las micropartículas PM10, las cuales son sumamente agresivas para la salud humana. Así las cosas, las normas de calidad del aire son un total engaño, pues en situación de buena calidad estamos llenándonos los pulmones de contaminantes. Y cuando llega la contingencia ambiental, la cosa ya está para morir. Puedes consultar este reporte en el sitio www.elpoderdelconsumidor.org.
Saltillo. Protestan contra nuevo titular de la Procuraduría Estatal. El 10 de abril, Jorge Verástegui, integrante de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, declaró a la prensa que esta organización rechaza el nombramiento de Homero Ramos Gloria como titular de la Procuraduría Estatal de Justicia, pues su campo de trabajo han sido los asuntos electorales y no la Procuración de Justicia. Creo que no nos encontramos en el momento adecuado para estar haciendo experimentos, y mucho menos en el tema de la Procuración de Justicia, al designar personas que no cuentan con los conocimientos ni con la capacidad, declaró Verástegui. ¿Y cómo dar el beneficio de la duda en una entidad donde el gobierno reconoce 1.700 casos de desapariciones en los últimos 12 años?
Detienen a tres integrantes de la Alianza Única del Valle. El domingo 15 de abril se produjo una incursión policíaca en el predio La Guadalupana, en Nicolás Romero. Durante la asamblea de la Alianza Única del Valle, grupos de choque priistas ingresaron al predio golpeando a los asistentes. Hacia las 2:20 de la tarde, se produjo una segunda agresión cuando alrededor de 100 policías municipales ingresaron al predio y detuvieron a José Antonio Lara Duque, Basilio Lara Hernández y Ernesto Maximino Sánchez. Los compañeros fueron presentados 2 horas después ante el Ministerio Público del municipio de Atizapán y no se les permitió hablar con nadie ni se dio información alguna sobre su situación legal. La Alianza Única del Valle denuncia estas detenciones como una clara violación a los derechos fundamentales de los compañeros de la Alianza Única del Valle, golpeados y detenidos en el predio Guadalupe, toda vez que no existe un argumento jurídico que sustente las instancias del Gobierno del Estado de México responsables de estos actos, más que el de criminalizar la lucha social. La Alianza pide la libertad inmediata de los detenidos.
Nuevas agresiones en Azcapo. El sábado 14 de abril, vecinos de Azcapotzalco, que se oponen a la Arena Ciudad de México, fueron agredidos por cerca de 40 empleados en la sala de espectáculos. Los vecinos se manifestaron pacíficamente frente a la entrada de la arena hasta que fueron agredidos verbal y físicamente, con un saldo de 6 heridos. Un contingente se apersonó en el lugar, pero no intervino y permitió la agresión contra los vecinos de Azcapo. Así cumple sus promesas el gobierno capitalino.
Michoacán. Asesinan a Aurelio César Pacheco. El sábado 14 de abril, don Aurelio César Pacheco, alias Polito, defensor de los bosques de la comunidad La Peñita de Acuiticio, Michoacán, fue asesinado en su casa por hombres armados. Anteriormente, don Aurelio había sido ya víctima de amenazas por su labor de promotor de la agricultura sostenible y su trabajo en el equipo de mujeres en Acción Solidaria. En un boletín de prensa, las organizaciones que acompañaron su lucha y que hoy buscan justicia destacan que don Aurelio César Pacheco tenía un profundo amor por la tierra y el bosque, mismo que lo llevó a reforestar 100 hectáreas con 110 mil pinos, a través de la organización de comuneras, comuneros, niñas y niños de su comunidad. De este modo, don Aurelio provocó una práctica de la agricultura con perspectiva de género, otro asesinato de un defensor de la madre tierra y otra exigencia de justicia en este país en guerra.
Oaxaca, nuevas amenazas contra Solalinde. A través de un boletín fechado el 16 de abril, Alejandro Solalinde, de la casa Albergue Hermanos en el Camino, denunció las amenazas que recibió el 15 de abril, cuando, dando la bienvenida a un contingente migratorio, dos personas en estado de ebriedad lo insultaron y amenazaron con matarlo. El boletín informa que este clima de violencia en contra de los migrantes, del albergue y del padre Solalinde no ha parado en la ciudad de Ixtepec. Las autoridades municipales no han sido capaces tampoco de frenar las agresiones de cierta parte de la población. Pero lo paradójico de esta situación es que las dos últimas agresiones que se han producido han sido por parte de gente cercana a la administración municipal. Estemos atentos.
Gobierno de Chihuahua criminaliza lucha contra feminicidio. La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa denunció a través de un comunicado la decisión del juzgado de Ciudad Juárez de dictar el 17 de abril auto de formal prisión a los activistas José Luis Castillo y su hijo Lorenzo Castillo Rincón por su presunta responsabilidad en el asalto a mano armada a una casa de masajes en 2008. José Luis Castillo es padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien a los 14 años de edad fue reportada como desaparecida en la urbe fronteriza en mayo de 2009. Desde entonces, y ante la omisión y negligencia de las autoridades judiciales de Chihuahua, José Luis Castillo y su familia decidieron investigar por su cuenta el paradero de la joven. La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa asegura que en lugar de resolver los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, se dedica a desprestigiar, atacar y criminalizar a las y los familiares de las víctimas que exigen justicia. Libertad para José Luis y Lorenzo Castillo. Internacionales. Brasil. El MST muestra el músculo. En el marco de las jornadas de lucha por la reforma agraria, los sin tierra se movilizaron masivamente. El lunes 16 de abril, ocuparon el Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasilia, la Receita Federal, órgano recaudador de impuestos en Cuicaba, la sede del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria en Río de Janeiro y una hacienda en Río Grande do Sul. El martes 17 de abril, Día Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, los trabajadores del MST se manifestaron en todo Brasil, levantando dos exigencias centrales: el castigo a los responsables de la masacre del Dourado dos Carajás, perpetrada en 1996, y la entrega de tierras para 186.000 familias que actualmente viven acampadas. En el recuento de las protestas se consignan 105 bloqueos de carreteras, caminos, calles y vías férreas, así como la ocupación de 11 superintendencias del INCRA. En uno de los actos centrales, que se realizó en Pará, en el sitio donde ocurrió la masacre del Dourado dos Carajás, se instaló el campamento de la juventud, reuniendo a 3.000 campesinos sin tierra, y se hizo un acto político en memoria de los muertos y en exigencia de que sean detenidos los responsables. La denuncia de los ataques de grupos de choque y de las fuerzas represivas contra los sin tierra fue una constante de las protestas de ese martes 17. Entre las acciones directas se reportaron la retirada masiva de plantaciones ilegales de caña de azúcar en las ciudades de Messias y Murici, así como la ocupación de 3 latifundios. Una de las miles de mantas mostradas en estas jornadas de lucha consigna la muerte de la reforma agraria. De ahí que los sin tierra declaren que no desalojarán las ocupaciones hechas hasta que se dé satisfacción a sus demandas. Promesas ya tenemos. Ahora queremos acciones.
Colombia, quinta cumbre de los pueblos. De manera paralela a la denominada Cumbre de las Américas, cónclave de los gobernantes de América, se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de abril la quinta cumbre de los pueblos en la ciudad colombiana de Cartagena. La Cumbre de las Américas resultó catastrófica para Colombia y Cartagena de Indias. Tanto derroche económico solo sirvió para hacer aparecer un país y una ciudad maquillados con el propósito de esconder su triste realidad social. Lo que hubo en Cartagena durante las últimas semanas fue un verdadero show mediático, montado por el gobierno colombiano, que terminó afectando el trabajo y los ingresos de un vasto sector de habitantes de la ciudad.
La militarización de Cartagena también tuvo como objetivo aminorar el impacto de la llegada de miles de personas de todo el continente que participaron en la Cumbre de los Pueblos, espacio del Movimiento Social de América, al que acudieron diferentes sectores sociales para participar de foros y actividades. Algunos de los ejes temáticos de discusión de la Cumbre de los Pueblos fueron 1. Modelo de desarrollo, gran minería, megaproyectos, transnacionales, educación, sociales y culturales. 2. Militarización, derechos humanos, criminalización de la protesta social, guerra contra las drogas, bases militares en el continente. 3. Cambio climático, economía verde y Río Más 20. 4. Tierra, territorio y soberanía alimentaria, tratados de libre comercio, negociaciones, impactos e implementación. Finalmente, el sexto tema abordó la crisis económica. También se llevaron a cabo paneles con temáticas como educación, derechos laborales, víctimas y derechos humanos.
El sábado 14 de abril se llevó a cabo la gran movilización de la Cumbre de los Pueblos, la verdadera voz de las Américas, en la que participaron alrededor de 10.000 personas. Al concluir la movilización, se dio a conocer la declaración de la cumbre, que entre otros puntos, rechaza la imposición de una agenda continental por parte de Estados Unidos, la militarización del continente con el pretexto de la lucha antidrogas y la criminalización de las luchas sociales en la región. Se exigió la supresión de los tratados de libre comercio e inversiones que profundizan la pobreza, la exclusión social y la inequidad, que afectan particularmente a las mujeres. Asimismo, fue denunciada la política canadiense que promueve la megaminería, un modelo predatorio que amenaza con acabar con la vida en distintos puntos de nuestra América. Finalmente, se enviaron mensajes de apoyo a Cuba por el bloqueo económico y por haber sido excluida de la cumbre, y a Colombia, en la búsqueda de una solución negociada y pacífica al conflicto armado.
Chile, base financiada por Estados Unidos contra el movimiento social. La participación del Cuerpo de Carabineros, Policía Militarizada Chilena, en el ejercicio anual Peacekeeping Operation Americas, coordinado por la ONU y el Comando Sur de los Estados Unidos, en el fuerte Aguayo de Concón, generó una amplia polémica por la evidencia de que ese cuerpo represivo se entrena para reprimir al movimiento social, en especial a los estudiantes, con apoyo de Estados Unidos. De acuerdo a fotografías publicadas en Internet, los efectivos de carabineros participaron en los ejercicios con atuendos de jóvenes civiles, en aparente enfrentamiento con los uniformados, lo cual habla de una preparación para los próximos encontronazos entre carabineros y manifestantes durante las movilizaciones estudiantiles. No hay ninguna suspicacia en ello. El pasado jueves 5 de abril, el embajador de Washington, Alejandro Wolf, y representantes de las Fuerzas Armadas de Chile inauguraron una instalación MOUT, Military Operation on Urban Terrain, en el fuerte Aguayo de Concón. Se trata de una instalación abiertamente diseñada para entrenamiento de operaciones militares en contextos urbanos. La construcción, se estima, habría costado $460,000 y fue cofinanciada por el Ejército del Sur del Comando Sur de Estados Unidos y Chile. Con unos 2.800 metros cuadrados, incluye 8 edificios con aceras y caminos que simulan un entorno urbano. En este ejercicio, orwellianamente denominado Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, participan 17 países, la mayor parte del hemisferio, teniendo como observadores invitados a alguno que otro gorilita mexicano.
Protestas contra la Escuela de las Américas. 13 manifestantes fueron arrestados el lunes 16 en Washington, capital de los Estados Unidos, luego de que protestaran en favor del cierre de la Escuela de las Américas. Entre los detenidos figura el sacerdote Roy Bourgeois, fundador de Soawatch. A la protesta pacífica que se dirigía al Capitolio en Washington, le fue negado el paso hacia la sede de la escuela. De acuerdo con información del observatorio, países como Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay y México envían militares o policías a Estados Unidos para recibir entrenamiento. En la Escuela de las Américas se ha instruido a militares latinoamericanos en técnicas de tortura y actividades violatorias a los derechos humanos. Diversos países en la región han demostrado su rechazo a esta escuela, que ha formado a militares de la extrema derecha que también han protagonizado golpes de Estado. En 2007, el reverendo Roy Bourgeois aseguró que el centro que funciona en Fort Benning, Georgia, es un símbolo de la política exterior de Washington y su rol para proteger sus intereses, y no para mejorar la situación de los pobres en Latinoamérica, como se ha hecho creer en el mundo. Es un obstáculo para los derechos humanos y las democracias, porque está demostrado que la inmensa mayoría de los dictadores y genocidas de la región estudiaron allí, destacó en su momento Bourgeois.
Palestina, nueva huelga de hambre. En una cruel paradoja de la historia, el Estado de Israel ha convertido Palestina en un gigantesco campo de concentración, y uno de sus rasgos más dramáticos es la situación de los presos. De manera constante y sistemática, las fuerzas represivas de Israel detienen ciudadanos palestinos, los incomunican y los mantienen detenidos sin juicio ni condena largos periodos. El martes 17 de abril, Día Mundial del Prisionero, 2.300 reclusos se negaron a comer, y de ellos 1.600 decidieron iniciar una huelga de hambre en contra del régimen carcelario y en exigencia de su libertad. Entre los abusos que han provocado esta protesta de los presos palestinos se cuentan la prohibición de recibir visitas para 350 presos originarios de la Franja de Gaza, quienes llevan ya 5 años en esa situación. También se exigen mejoras de los servicios médicos y que les permitan estudiar. De acuerdo con el Ministerio Palestino de Prisioneros, hace más de 5 años que Israel no permite a los reclusos acabar sus bachilleratos y desde hace 2 tampoco pueden proseguir sus cursos universitarios. Se denuncia asimismo las penas de aislamiento y la realización de pruebas para guardar muestras de ADN de los prisioneros. Alrededor de 4.700 palestinos permanecen presos en cárceles israelíes, la mayoría de ellos tras haber sido juzgados por tribunales militares según datos oficiales de Palestina. De ellos, más de 300 están en situación de detención administrativa, figura que permite a Israel retenerlos durante meses o años sin imputación ni juicio y sin comunicarles el motivo de su arresto ni las pruebas que existen contra ellos. Más de una decena de estos presos han realizado en los últimos meses largas huelgas de hambre para exigir su puesta en libertad.
Avisos, 10 años de frecuencia libre. Este mes de abril, nuestra radio hermana, la 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cumple 10 años de haber iniciado transmisiones. La Radio Ciudadana nos invita a 2 eventos para esta celebración. Los días miércoles 18 y jueves 19 de abril se llevará a cabo el foro Haciendo Radio, Otras Voces, Otros Oídos, Frecuencia Libre, 10 años al aire. El viernes 20 de abril se hará el concierto fiesta de aniversario. Estos actos serán en el Centro Cultural Tierra Adentro, ubicado en Real de Guadalupe, número 24, en el centro de San Cris.
Seminario sobre defensa del territorio y autonomías. Entre otros temas, este seminario tratará las experiencias de construcción autonómica y defensa de los territorios a nivel comunitario, así como las necesidades de capacitación que esta construcción implica. En el seminario participarán representantes de la Policía Comunitaria de la Costa Chica de Guerrero, la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, compañeros que están impulsando la moneda comunitaria Tumín de Veracruz, el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas y comunidades Santuario para Migrantes en el sur de Estados Unidos. Este seminario se llevará a cabo el 19 y 20 de abril en las instalaciones del CIDESI Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El seminario no tiene costo, se ofrecerán alimentos y hospedaje y se apoyará con los traslados a las organizaciones que previamente se inscriban en el correo talleres@inicia.org. con un correo dirigido a Claudia Espinosa o Michelle Chamberlain. Inscripciones y mayor información en la dirección Tapachula 62, Barrio El Cerrillo, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o al teléfono 967-631-7177.
Por ellas, el jueves 3 de mayo a las 11 de la mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa a propósito del sexto aniversario del operativo Atenco, donde al menos 47 mujeres sufrieron tortura sexual perpetrada por policías federales y estatales en el Estado de México. Actualmente, el caso de las mujeres de Atenco se encuentra admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el evento estarán presentes algunas de las mujeres denunciantes, así como reconocidas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, quienes presentarán la publicación conmemorativa. Además, se anunciarán los resultados de la campaña por ellas, que puedes consultar en la dirección http://porellas.org. El evento será en las oficinas del Centro PRO, ubicadas en Serapio Rendón, número 57B, Colonia San Rafael, cerca del Metrobús Plaza de la República, antes Tabacalera, o de los metros San Cosme y Revolución.
Compas de Regeneración Radio y de La Voz de Villa nos invitan al encuentro de medios libres. Desde abajo, todas las voces contra el capitalismo. Este encuentro tendrá lugar el 20 de abril en Chilpa número 5, Delegación Coyoacán, a partir de las 10 de la mañana. Entre los objetivos planteados en este encuentro está articular a los medios libres y diversos movimientos sociales, reflexionar en colectivo otras formas de comunicación, hacer visible la lucha y resistencia de las organizaciones que participan. Puedes escribir para mayor información a la dirección jornadasanticapitalistas@yahoo.com.mx o también visitar los sitios ada.org.mx o unopi.org.
Amigos de Mumia en México nos invita a vestirnos de beige y llevar una pancarta, tambor o instrumento acústico para festejar el cumpleaños número 58 del preso político Mumia Abu Jamal, gritando muerte al sistema carcelario. Ese mismo día se llevará a cabo una ocupación del Departamento de Justicia en Washington D.C. y otros actos solidarios en el mundo. La cita es el martes 24 de abril a las 2 de la tarde en la Embajada de Estados Unidos.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te vienes.